Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 31 del 30 de marzo de 2019. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas, para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Ya hemos dedicado un par de capítulos a hablar de dos coches concretos, dos vehículos eléctricos, uno el Renault Zoe y otro el Hyundai Ioniq. Y hoy vamos a continuar esta serie de capítulos que quisiera pues ir ampliando con otros posibles vehículos eléctricos, con el Model 3, con el Tesla Model 3. Bueno, ya sabéis que adquirí uno hace ya casi un mes y bueno, pues ya puedo hablar con un poco más de propiedad del coche. En los capítulos dedicados a un vehículo en concreto, me gustaría hacerlo, como ya os he comentado, pues explicando un poco cómo es el coche y después pues hablando, invitando a un propietario a explicarnos un poco sus sensaciones y qué le gusta, qué no le gusta y un poco más con más detalle. En este caso, en el Tesla Model 3, vamos a hacerlo un poco diferente al ser creo que es un vehículo un poco especial. Y en este primer capítulo os voy a explicar un poco cómo es el coche, sus características, datos técnicos, precios, opciones, en fin, todas estas cosas. En un próximo capítulo os comentaré cómo es el coche, el exterior, el interior, las funcionalidades, la conexión remota, la aplicación, etc. Y ya en un posterior capítulo invitaré a otros propietarios de Tesla Model 3 con diferentes configuraciones para comentar pues las sensaciones, la conducción, qué nos gusta del coche, qué no nos gusta y bueno, tener una idea un poco más general con diferentes puntos de vista de cómo es el Tesla Model 3. Bueno, empezamos con un poco de historia. El Tesla Model 3 fue presentado el 31 de marzo de 2016 en Los Ángeles por Elon Musk y por su diseñador, que es Franz von Holzhausen, espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, fue una presentación bastante esperada, se hablaba muchísimo del coche antes de que saliese y de hecho pues fue un récord de reservas. Antes de la presentación, unas 24 horas antes, de hecho en la presentación anunciaron que se habían hecho unas 115.000 reservas del coche antes de haberlo visto siquiera. Después de una semana tenían ya 325.000 reservas del coche y un año después, en agosto de 2017, las reservas se contabilizaban en 455.000. Creo que ningún vehículo antes ha despertado tanto interés y tal nivel de reservas. El coche se fabrica, se monta, se ensambla en Fremont, en California, en la planta de Tesla. Y las baterías y los motores se fabrican en la Gigafactory, la planta que tiene en Nevada, y se trasladan a Fremont para montarlos en los coches. Se está construyendo también una fábrica en China, también para producir, bueno, no solo el Model 3, sino otros modelos de Tesla también. Y también se espera otra en Europa, pues bueno, en un futuro esperemos que no demasiado lejano. Las primeras entregas se hicieron en julio de 2017 en Estados Unidos. En Europa se han hecho las primeras entregas en febrero de 2019, un año y medio después, casi. Y en diciembre de 2018 se han entregado un total de 147.819 unidades. Ha sido un éxito de ventas en Estados Unidos, está siendo un éxito de ventas también en Europa, superando a la competencia de la gama sedán. De hecho, en Estados Unidos ha superado las ventas de modelos similares como el Audi A4 o el B4 BMW Serie 3 o el Mercedes Clase C, que serían más o menos la su competencia más directa. Y bueno, veremos aquí en Europa, pues parece que también está superando en ventas a pues los modelos similares, sedán, sin contar las unidades coupé y familiares. Y bueno, esto hay que cogerlo un poco con pinzas porque bueno, pues está detrás de toda la cantidad de reservas que hay que cubrir inicialmente. Veremos dentro de un tiempo, cuando esté la cosa más estabilizada, si realmente pues se vende más o se vende menos que otros coches térmicos de la misma categoría. Pero bueno, en todo caso, pues apunta maneras. Bueno, vamos a conocer un poco más en detalle cómo es el Model 3. Vamos a hablar de los modelos, que podríamos diferenciarlos por básicamente la batería o autonomía, por los motores que tiene y por los acabados. Dependiendo de la autonomía o la batería, tenemos el Standard Range, que sería el más que tendría autonomía más baja. El Standard Range Plus, que es un modelo que ha sacado recientemente, que tenía un poquito más de autonomía que el Standard Range. Tenemos el Long Range o Gran Autonomía, como lo llama Tesla aquí en España, que sería el de, pues, que el de más alta capacidad de batería, el que tiene más autonomía. Y en medio tendríamos el mid-range, que es un producto que no está del todo claro si continuará existiendo o no, que sería pues una batería intermedia. Actualmente en Estados Unidos no está disponible esta opción y bueno, mucha gente cree que se sacó pues para retrasar un poco más la aparición del Standard Range y bueno, pues captar esta gente que iba inicialmente por un Standard Range, pero por los incentivos que tenía Estados Unidos en ese momento, que han ido decreciendo en el tiempo, pues podían aprovechar para comprar el mid-range mientras no salía el Standard Range, ¿no? No está claro si continuará existiendo. En España, en el manual, por ejemplo, pues aparecen las especificaciones, por lo tanto, pues bueno, quizá pueda llegar en un futuro. Con Tesla nunca se sabe. Puede quitar y poner modelos sin previo aviso. Bueno, después tenemos la clasificación de los modelos por los motores que lleva. Tenemos el tracción trasera, el rear wheel drive, que sería pues un solo motor en el eje trasero. Y tenemos el tracción total o all wheel drive, AWD, que sería con dos motores, uno trasero y otro delantero, que bueno, pues le daría pues eso, tracción total. Tenemos adicionalmente el Performance, que sería siempre con tracción total y que bueno, le da un plus de potencia a los motores. La potencia además se controla digitalmente para las ruedas delanteras y traseras y bueno, también en el caso de que tenga un solo motor. Esto permite mejorar la conducción y el agarre en el paso por curva. El control sobre el motor eléctrico es prácticamente instantáneo y permite pues un control de tracción muy, muy preciso. Además, si falla un motor, pues en el caso de tener dos, pues puede continuar el vehículo funcionando y llegar hasta su destino con un solo motor. Después tenemos el nivel de acabados, que es básicamente el interior. Tenemos el estándar, que sería pues el más sencillo. Y tendríamos después el paquete premium, que bueno, después comentaremos las características que incluye, pero que solo estaría disponible para las versiones con batería grande, ¿no? Con la gran autonomía, con el long range. También recientemente ha sacado una especie de intermedio, un premium parcial, pues que incluye algunas de las mejoras del premium y que también después comentaremos qué nivel incluye cada uno. Bueno, pasamos a comentar los datos técnicos. El Tesla Model 3 es un vehículo 100% eléctrico. Las dimensiones son 4,694 metros de largo. Tiene un ancho de 1,849 metros sin espejos, 1,933 metros con los espejos plegados y 2,088 metros con los espejos en su posición normal. Tiene un alto de... Y tiene una altura de 1,443 metros. El peso va desde los 1.611 kilos para el modelo Standard Range, 1.645 kilos para el Standard Range Plus, 1.672 kilos para el Mid Range, 1.726 kilos para el long range, 1.847 kilos para el long range con tracción total y 1.860 kilos para la versión performance. Tiene 5 plazas, el maletero es de 425 litros, el trasero de 340 y el delantero de 85. Yo, una vez visto el coche, me parece que estos datos no hacen justicia a la capacidad del maletero, yo creo que es más grande. Pero bueno, estos son los datos oficiales. El motor, como hemos comentado, puede montar dos, uno en el eje trasero y otro en el eje delantero. En el eje trasero monta siempre un motor de imanes permanentes de reluctancia conmutada y el delantero, en caso de montarlo, es un motor de inducción, el mismo que montan los Model S y Model X hasta ahora. La potencia varía pues, dependiendo de la batería y los motores que monte. En el caso del Standard Range y el Standard Range Plus, tiene una potencia de 150 kilovatios, unos 201 caballos y un par motor de 350 Nm. En el caso del Mid Range y el Long Range con tracción trasera, tiene una potencia de 192 kilovatios, unos 258 caballos y 430 Nm de par motor. En el caso de los dos motores, en la batería de gran capacidad, tiene 258 kilovatios, unos 346 caballos y 527 Nm de par motor. En el caso del Performance, con los dos motores, tiene una potencia de 340 kilovatios, unos 450 caballos y un par motor de 639 Nm. La aceleración de 0 a 100 km por hora sería de 6 segundos en el Standard Range, 5,7 segundos en el Standard Range Plus y en el Mid Range, 5,3 segundos en el Long Range de tracción trasera, 4,8 segundos en el Long Range con doble motor y 3,4 segundos en el caso del Performance. La velocidad máxima es de 210 km por hora limitada por software en el Standard Range, en el Standard Range Plus, en el Mid Range y en el Long Range con tracción trasera es de 225 km por hora, en el Long Range con tracción total es de 233 km por hora y en el Performance es de 250 km por hora. La batería está montada en el piso entre los dos ejes, como suele ser habitual en los vehículos eléctricos, y está formada por pilas de ion litio del tipo 2170. Está refrigerada por líquido y para calentarse o para calentar la batería en el caso de que haya temperaturas extremas muy bajas, utiliza el motor trasero para pues, calentar el líquido que hay entre las baterías. La capacidad de la batería es estimada porque no hay datos oficiales, pero bueno, se estima que el Standard Range tiene unos 50 kWh de batería útil, el Mid Range de 62 kWh y el Long Range de 75 kWh. La autonomía, puedo deciros la autonomía en el ciclo WLTP de los dos modelos que se venden actualmente en Europa, el Long Range con tracción total, que serían unos 560 kilómetros en ciclo WLTP, y el Performance, que tiene unos 530 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP. Pero para poder comparar los modelos, os voy a decir también las autonomías en el ciclo EPA americano, que están todas, y así pues podemos tener un poco más de información. Además, el ciclo EPA pues se ajusta más a la autonomía real. Tenemos, por ejemplo, que el Standard Range tiene una autonomía de 354 kilómetros, el Standard Range Plus de 386 kilómetros, el Mid Range de 425 kilómetros, el Long Range con tracción trasera de 523 kilómetros, es el modelo con más autonomía a todos, el Long Range con tracción total de 499 kilómetros y el Performance, según el ciclo EPA, pues también tiene esos 499 kilómetros de autonomía. Es curioso porque en Europa pues, la autonomía del Performance y del Long Range con tracción total pues, es un pelín diferente. La carga se realiza a través de un conector CCS, también llamado Combo, lo cual nos da pues, bastante versatilidad a la hora de cargar el Model 3. Tenemos que en alterna podemos cargar hasta 7,2 kW en monofásica y 11 kW en trifásica. El vehículo trae pues, el conector móvil habitual, el llamado UMC, con un adaptador Chuco a 13 amperios que nos permite cargar a 2,9 kilovatios Un ZTAC de 16 amperios que nos permite cargar a 3,6 kilovatios y se vende de forma opcional un ZTAC a 32 amperios, monofásico, todos, que nos permite cargar esos 7,2 kilovatios que puede hacer máximo en monofásica. Como curiosidad, algunos Model 3 han salido con la carga a través de Chuco que solo permitía un máximo de 8 amperios y en la última actualización del vehículo, este también ha actualizado el cargador móvil y ha solucionado este problema y ahora pues ya puede cargar a 13 amperios sin ningún problema. El vehículo también trae un cable Menekes de tipo 2 de 32 amperios de unos 7 metros y nos permite pues cargar en la vía pública en puntos de recarga públicos con conector tipo 2 en alterna. En continua, a través de ese conector CCS, podemos cargar hasta 120 kilovatios por el momento en Europa. Con unas próximas actualizaciones podremos cargar hasta 149 kilovatios con los supercargadores versión 2. Y en la próxima generación de supercargadores, en la versión 3, se podrá cargar 250 kilovatios. Al equipar el conector CCS, que es un conector estándar, pues puede cargar en cualquier punto de recarga público que tenga pues conector CCS y la potencia dependerá de la que ofrezca el punto de recarga. Las luces del Model 3 son todas LED, incluidas las antiniebla, y las suspensiones tenemos que en el eje delantero tenemos suspensión independiente de doble horquilla con muelle en espiral y amortiguador telescópico con barra estabilizadora. En el eje trasero tenemos suspensión independiente multibrazo con muelle en espiral y amortiguador telescópico. Se espera que en un futuro se incorpore también la suspensión neumática en el Tesla Model 3. Comentar que, en mi opinión, el tratado de la suspensión es bastante bueno. Tiene un buen compromiso de dureza para un comportamiento deportivo, manteniendo una comodidad pues, bastante correcta. Bueno, y pasamos a hablar de los precios. Estos que os comentaré son los precios actuales, a día de hoy, 30 de marzo de 2019. Tesla los podría cambiar en cualquier momento, pero bueno, los que hay ahora mismo son los siguientes. Hemos comentado que solo hay dos versiones disponibles actualmente en Europa, el Long Range Gran Autonomía con tracción total, que son unos 57.600 euros, y el modelo Performance, que son 68.500 euros. Haciendo una extrapolación entre los precios aquí y los precios en Estados Unidos, pues bueno, podemos hacer un cálculo de lo que más o menos creo que podría salir los precios en España de los modelos más económicos que se esperan lleguen en verano de este año. Creo que más bien a finales de verano. Por tanto, esto que os comentaré son precios estimados, calculados por mí, y veremos si acierto o no. El Standard Range yo creo que se quedaría en unos 41.000 euros, el Standard Range Plus en 44.000 euros, el Mid Range, si llega a venir aquí, en 47.000 euros y el Long Range con tracción trasera se quedaría en unos 52.000 euros. Estos son precios con IVA incluido y precios base, es decir, con el mínimo equipamiento, ¿vale? Es precio a partir de, ¿vale? Aquí habrá que añadirle pues las diferentes opciones que después comentaremos. También hay que añadir la tasa de entrega y documentación, que pues incluye pues sacar el permiso de circulación, la preparación del vehículo, el transporte, etc. Estos son 980 euros actualmente en España. Y es una tasa que todos los fabricantes cobran en sus vehículos. Aunque el precio puede variar entre uno y otro, claro. Comentar que el Standard Range Plus y el Mid Range entrarían dentro del plan Moves actual. Recordad que el plan Moves permite un importe máximo de 40.000 euros sin IVA y esto pues entraría los tres modelos que he comentado en las ayudas, con lo cual pues podría salir más económico todavía. Vamos a hablar de las opciones disponibles. Hemos hablado también del Performance, que es el nivel de acabado y de potencia máximo, el más alto de gama. ¿Qué incluye el Performance? Pues incluye llantas de 20 pulgadas, frenos más potentes y las pinzas pintadas en rojo, spoiler trasero de fibra de carbono, la suspensión está un poco rebajada, los pedales son de aluminio, los pedales del freno y del acelerador, e incluye también el track mode o modo circuito, que desactiva en parte la tracción, el control de tracción para poder utilizar el vehículo en circuito y sacarle más rendimiento. El Performance, recordemos que tenía un coste de 68.500 euros, el vehículo en total con este modelo, el Performance. En los modelos que no es el Performance, viene de serie con unas llantas de 18 pulgadas y puedes cambiarlas por unas de 19 pulgadas por 1.600 euros adicionales. Las opciones de pintura tenemos el negro, que es el precio estándar, no tiene sobrecoste, el plata medianoche metalizado, que tiene un coste adicional de 1.600 euros, igual que el azul oscuro metalizado. Tenemos también el blanco perla multicapa, que tiene un coste adicional de 2.100 euros, y el rojo multicapa, que tiene un coste de 2.700 euros adicionales. Respecto al interior equipamiento, pues hablábamos antes de los diferentes modelos, del estándar, el parcialmente premium y el premium. Vamos a hablar qué contiene cada uno de estas opciones. El estándar incluye ajuste de los asientos y el volante manual, tiene los asientos de tela, el sistema de audio básico, tiene mapas y navegación estándar, normales, tiene la consola central con almacenamiento abierto, sin tapa, y cuatro puertos USB, y las actualizaciones las hace por Wi-Fi, y solo las actualizaciones muy críticas las hace a través del 4G que incorpora el vehículo. La opción de Premium Parcial tiene asientos delanteros ajustables eléctricamente de 12 vías y calefactados, tiene asientos de cuero sintético Premium, porque sería cuero vegano, y audio mejorado con sistema envolvente, mapas de navegación también estándar, incorpora antinieblas LED y tiene la consola central con almacenamiento cerrado, cuatro puertos USB y bandeja para carga de dos smartphones. El acabado Premium incluye asientos delanteros ajustables eléctricamente de 12 vías calefactados y también los asientos traseros calefactados. El sistema de audio premium de 14 altavoces con un subwoofer y dos amplificadores y también sonido envolvente, mapas con vista de satélite y navegación con visualización del tráfico en tiempo real, tiene streaming de música y podcast a través de la red 4G que incorpora el coche, tiene navegador web, incorpora también el sistema HomeLink para apertura de garaje con geolocalización, los antinieblas LED y la consola central con almacenamiento cerrado, cuatro puertos USB y bandeja para carga de dos smartphones. Las actualizaciones en este caso se hacen por Wi-Fi y también por 4G, todas las actualizaciones. Todos los modelos, estándar, premium parcial y premium, incluyen techo de cristal con protección infrarroja y ultravioleta, retrovisores exteriores calefactados con plegado eléctrico y atenuación automática antideslumbramiento, música y multimedia por Bluetooth, es decir, la que puedas transmitir a través del teléfono móvil, y perfiles de conducción personalizados. El interior estándar sería en color negro, con los asientos de color negro y tapicería negra, y estaría como opción la tapicería en blanco con un sobrecoste de 1.050 euros. Y como última opción nos queda el autopilot, ¿vale? La conducción autónoma, que el paquete básico que incluye girar, acelerar y frenar de forma automática y autónoma, tendría un coste de 3.200 euros si lo encargas con el coche y de 4.300 euros si lo haces después de la entrega. Es decir, más adelante es una opción que puedes encargar y actualizar el coche de forma remota, una vez lo tienes ya en propiedad. Después del autopilot básico tenemos el de capacidad de conducción autónoma total. Esto incluye adicional a lo que hemos comentado, la navegación en piloto automático, conducción automática desde la entrada hasta la salida de autopista, incluyendo cambios de carril y el adelantamiento de coches más lentos, autoaparcamiento tanto en sitios en paralelo como perpendiculares, tanto a izquierda como a derecha, y la opción de convocar, es decir, se puede mover el coche con la aplicación del móvil, esto lo explicaremos un poco más tarde, Y más adelante este año se incorporará el reconocimiento y reacción ante semáforos y señales de stop y la conducción automática en vías urbanas. Esta opción de conducción automática total tiene un coste de 5.300 euros si lo haces el pedido con el coche y de 7.400 euros si lo haces después de la entrega. Bueno, hasta aquí esta primera parte del Tesla Model 3. Continuaremos en el próximo capítulo y pasamos ahora a la sección de noticias. En el último capítulo os comenté que se presentaba el Tesla Model Y al día siguiente de la publicación del anterior podcast. Y bueno, pues se presentó. Más o menos se vio lo que se esperaba. Tampoco hubo ninguna sorpresa especial. Básicamente el Tesla Model Y es el Tesla Model 3 en formato SUV. Yo diría que mantiene las mismas medidas de largo y de ancho. Por supuesto, el alto no, el alto aumenta. Elon Musk dijo que era un 10% más grande. Como comentábamos, comparte un 75% de piezas del Tesla Model 3, con lo cual pues la producción en principio debería ser más fácil iniciarla. Hay ciertas diferencias. El portón trasero, pues bueno, ya al ser ya formato SUV y más elevado, pues ya es un portón 5 puertas, es decir, es un portón completo. Creo que incluso ya es eléctrico. El techo de cristal no está dividido por el pilar B como en el Tesla Model 3. En este caso, pues va desde el pilar A hasta el pilar C, digamos, hasta la parte trasera. El espacio interior pues es más grande al ser también más elevado. La comodidad de las plazas traseras pues también es superior al tener las plazas más elevadas y poder las piernas descansar de forma más como una silla, como una butaca. Parece ser además que incorporará bola de remolque, lo cual pues bueno, es bastante interesante y bastante útil para quien necesite, pues no sé, transportar un portabicis o bueno, o una caravana. Al ser más grande, más alto, más pesado, pues tendrá una autonomía ligeramente inferior. Y en cuanto a precios, es aproximadamente unos $4.000 más caro que el Tesla Model 3 en cada versión. Veremos cómo aterriza en Europa, pero bueno, básicamente sería eso, unos $4.000 más caro que el Tesla Model 3 en cada una de sus configuraciones. Bueno, es un coche más familiar que el Tesla Model 3, incorpora además la posibilidad de tener 7 plazas. Las dos plazas de atrás serían pues bueno para niños o personas muy, muy bajas. Pero bueno, es un coche, pues, como decía, una orientación familiar y que, bueno, pues una opción bastante interesante. El formato SUV pues tiene bastantes adeptos y, como decía, pues es una propuesta más familiar y que puede encajar mejor en según qué opciones, ¿no? Yo lo veo bastante, bastante interesante. Bueno, y pasamos a hablar del Renault Zoe, que ha aparecido una desagradable noticia, que por lo visto las unidades con la batería de 41 kWh, algunas de ellas tienen un defecto de fabricación en el empaquetado de las celdas y por lo visto pues la batería no es capaz de almacenar más energía tanto regenerando como cargando el vehículo, y parece ser que se presenta al cabo de bastante tiempo y kilómetros. Hay unas 7.600 unidades afectadas. El problema es que para repararlo hay que enviar la batería a la planta que tiene Renault en Flins, donde se fabrica el Zoe, y esto pues provoca una espera de cerca de 90 días, lo cual pues es bastante, bastante molesto. A partir de cierta fecha parece ser que el problema ha sido solucionado. No han informado de qué fecha, con lo cual pues bueno, si tienes un Renault Zoe con batería de 41 kWh, consulta con tu concesionario a ver si tu unidad está afectada y bueno, pues a proceder a la reparación, para lo cual pues el coche está en garantía y te dejarán un coche de sustitución que probablemente no sea eléctrico, pero bueno, bueno, es un fallo que tienen que solucionar y por lo tanto tienen que dejar el coche pues en taller. Otra noticia más positiva es que Canarias elimina por fin ya el LIGIC para los vehículos eléctricos. Lo habíamos comentado que parece que iban a actuar en esta línea y bueno, pues se ha aprobado recientemente, se ha eliminado el impuesto ISLIC, que es el impuesto general indirecto canario, lo que sería el IVA en las Islas Canarias, y permite pues no pagar este impuesto para los vehículos eléctricos, los híbridos y los alimentados por gas. Si vives en Canarias, pues bueno, es una ayuda más para comprar un vehículo eléctrico. Otra noticia interesante es que Ultrae, otra plataforma de puntos de recarga de vehículos eléctricos que actúa en Europa, ha empezado ya la instalación de 25 cargadores rápidos en Europa. De momento en Austria, en Alemania, en Holanda y en Bélgica. Está montando puntos de recarga con carga en CCS a 150 y a 300 kilovatios, con unas mangueras especiales refrigeradas por líquido, con lo cual, bueno, pues la expansión de esta plataforma, junto con la de Ionity y otras que van apareciendo en cada país, pues bueno, permitirán viajar de forma más cómoda y ayudan a implantar la movilidad eléctrica en Europa, que es, bueno, bastante necesario. Y para terminar la sección de noticias, comentaros que en Murcia, este día 30 de marzo, el que se publica el podcast, quizás sea un anuncio un poco justo, pero bueno, quien tenga posibilidad de acudir, pues en Murcia, como decía, se celebra la Movi Eléctrica 2019, la organiza la V de Murcia y bueno, pues es un evento en el cual podréis conocer vehículos eléctricos, será una ruta en vehículo eléctrico por Murcia. Y os invito a que os acerquéis y conozcáis un poco más de cerca los vehículos eléctricos y bueno, seguro que los propietarios y los organizadores de este evento os ayudarán a las dudas que podáis tener. Este, como decía, se celebra en Murcia, en el centro comercial Zader, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y bueno, pues animo y acudir, que seguro que es muy interesante. Sin más, os recuerdo que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que os invito a participar. Encontrarás el enlace en la página del programa. Si disfrutas de un vehículo eléctrico, anímate y envíame un audio para explicar tu experiencia al resto de oyentes. Y esto es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en la página del programa, en emilcar.fm/plugandrive, se escribe plug and drive, donde también podéis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer además los otros podcasts de la red que os animo a escuchar. Un saludo y hasta pronto.